Cuando me veáis que levanto la mano así, no os asustéis, es un código que tengo con Julia para ir cambiando de diapositiva, ¿de acuerdo? Ahí tenéis delante un poema, una parte, las dos primeras estrofas de un poema de Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Un día estaba en el despacho preparando un sermón, Rafi bajó con este poema y me impactó tanto el poema que decidí preparar una serie de sermones dedicadas a cada uno de los versos que veis ahí. Ya he compartido dos con vosotros, hoy vamos a por el tercero, que correspondería al verso Todo se pasa. ¿Correcto? Una de las quejas más profundas que nos topamos en la vida es ¿hasta cuándo? Job, en medio de la angustia, sufrimiento y dolor, se quejaba frente a sus amigos por la incomprensión de sus palabras. ¿Hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? El autor del Salmo 13, en el versículo 1, expresa su queja porque Dios parece haberse olvidado de él. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Fijaos si es relevante esta queja, que se repite hasta 18 veces en los Salmos y 56 en toda la Biblia. El profeta Habacuc, observando la desolación de Israel y su propia desesperación, se quejaba de la ausencia de Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Clamaré a ti violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo? Se trata de una expresión que se compone de dos palabras, la preposición hasta y el adverbio cuando. Hasta nos habla de límites y el adverbio cuando nos habla de tiempo. En el contexto que la estamos citando, esta expresión expresa el deseo desesperado de que algo acabe, algo que trae dolor. El desempleado se pregunta, ¿hasta cuándo estaré sin trabajo? El enfermo terminal, ¿hasta cuándo tendré que sufrir? ¿Te has expresado así alguna vez? Seguro que sí, yo lo he hecho. El ser humano tenemos una capacidad límite para soportar la adversidad. Y esa limitación se expresa en nuestra debilidad por controlar el tiempo. Por eso viene la desesperación y la queja. ¿Hasta cuándo? Dios tiene otra manera de medir el tiempo. Él es eterno y a Él no le afectan nuestros límites ni el tiempo. Pero eso no quiere decir que no comprenda nuestro dolor y sufrimiento y que se quede ajeno a ello. Por eso nos recuerda, todo se pasa. En la carta a los romanos hallamos un texto que nos va a arrojar luz para comprender nuestro sufrimiento en el tiempo de Dios y así dar una respuesta a nuestra queja. Os invito a leer conmigo
en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25. Lo tenéis en pantalla. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En base a este texto, vamos a dar tres respuestas a la cuestión ¿hasta cuándo? Tres respuestas a la cuestión ¿hasta cuándo? Todo se pasa. La primera respuesta es que se trata de una cuestión de perspectiva. Dice el verso 18, de este tiempo presente, en contraposición con lo que nos ha de ser revelado. Distinto tiempo. Lo primero que debemos comprender para discernir el tiempo es el concepto de perspectiva. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Notemos el contraste, la distinción que hace Pablo entre los sufrimientos del tiempo presente con la gloria que ha de ser revelada. Es decir, entre aquello que observamos y experimentamos aquí y ahora con aquello que todavía no ha sucedido y por tanto desconocemos. Es decir, somos incapaces de comprender nuestro presente en función del futuro que viene. En el texto, Pablo implícitamente atribuye a Dios un propósito en las cosas que nos suceden, incluso el sufrimiento, para amplificar la grandeza, la gloria de las cosas que están por venir. Notemos cómo solo unos versículos después reafirma este principio, versículo 28 de Romanos, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas ayudan a bien, porque Dios maneja los tiempos. Las cosas no suceden, porque tienen un sentido por aquellas que nos están por revelar. Algunos ya conocéis la historia que os voy a contar, otros no. Los que la conocéis, pues entreteneos con algo. Cuando comencé a estudiar en IPSTE, en el Instituto Bíblico donde está Emi, donde viene Nahum, compartimos la IPSTericia, caí enfermo el primer año. algunos se acuerdan, de hepatitis. En el segundo trimestre perdí el curso y tuve que reengancharme al año siguiente. ¿Sabéis? Yo me enfadé con el Señor porque no entendía lo que me estaba pasando. Tardé 10 meses en reconocer y aceptar que el Señor era soberano para hacer conmigo lo que le diera la gana. 4 años después, el último mes del curso, en el último mes del curso, es decir, justo un mes antes de graduarme, comencé una relación de noviazgo con la que hoy es mi esposa, Rafi. Algunos también sabéis esa historia. Estudiante de aquel nuevo curso al que me reenganché. Ah, entonces comprendí parte de lo de la hepatitis. ¿Lo percibís? Un hecho en el tiempo presente, la hepatitis, que obedece a un propósito que tardó 4 años en ser revelado. Retrasarme un curso para coincidir con la mujer de mi vida. La falta de perspectiva nos impide discernir, comprender los propósitos de Dios en las cosas que nos pasan. A veces pasan días, otras pasan meses. En algunas ocasiones, años. Y en casos extraordinarios no llegamos a comprenderlo del todo y habrá que esperar a la gloria que ha de ser revelada. Pero sabéis, Dios tiene la sartén por el mango. Él maneja los hilos de nuestra historia y lo hace con el fin de conformarnos a la imagen de su Hijo. Job se mostró disgustado y frustrado en medio del dolor. Yo me enfadé con el Señor por privarme de estudiar. Dios comprende nuestra decepción. La entiende. Entiende nuestro sufrimiento. Entiende nuestro dolor, nuestra queja. ¿Hasta cuándo? La primera respuesta al dilema está en la perspectiva. Dios nos recuerda que al final todo se pasa. La segunda respuesta al dilema hasta cuándo es que es una cuestión de valor. Sufrimiento versus gloria. Lo siguiente que nos toca comprender para resolver el dilema de hasta cuándo es discernir el valor de aquello que nos atormenta con el propósito, con el fin que Dios tiene. Dice el texto, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Desde su perspectiva nos revela que esta comparación, sufrimiento versus gloria, decía que desde la perspectiva de Dios, la comparación entre los sufrimientos y su gloria no tiene sentido. Pero existe una cuestión. Pablo no estaba en mi piel. ¿Sabéis cuál es el dolor más grande? ¿Sabéis cuál es el dolor más grande? El mío. El mío todos tenemos una percepción del dolor, del sufrimiento, que es personal, intransferible, por tanto, absolutamente subjetivo. Así que Pablo debería ser más considerado antes de hacer una afirmación tan categórica. Porque no es él no está en mi piel para adivinar el sufrimiento. Pues cada cual percibe ese sufrimiento con una intensidad que al menos debería ser considerada por los demás. Pero aquí nos encontramos con la primera falla de este argumento. Pablo no niega el sufrimiento, sino que lo afirma. En realidad lo que está diciendo es que la gloria que está por venir es tan grande, tan maravillosa, tan fascinante, tan extraordinaria, que nos hará olvidar el dolor de un plumazo. No porque el dolor no haya existido, sino porque habrá perdido todo su poder en nosotros. ¿Cómo tendrá que ser aquella gloria para que el dolor sea menospreciado? Pude estar en el parto de nuestra hija Estefanía. Fue un parto difícil para Rafi, pues no había manera que dilatara. Al final llegó el momento de empujar y no quiero volver a ver la cara de Rafi como aquella. Un rostro desfigurado por el dolor. Si la viera así en casa, saldría corriendo. Entonces salió Estefanía y se la echaron en el pecho como un saco, así, ¡plof! La cara de dolor de Rafi se transformó como por arte de magia y el dolor dio paso a sollozos de alegría. Todas las que sois madres podéis identificaros con una escena similar. Todas habéis pasado por ese trance sin ser masoquistas y salvando las distancias, porque los hay partos de todos los colores. Todas dais por bueno el dolor al ver el rostro de vuestros hijos. ¿Qué es lo que dio sentido al dolor? El valor de la pequeña vida que acababa de nacer. Y esta es una perfecta ilustración de cómo algo con valor supera con creces el sufrimiento. Job, después de toda su experiencia de sufrimiento, pérdida de salud, de familia, de amigos, de dignidad, terminó reconociendo que la sabiduría y el poder de Dios excedían a su comprensión. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no lo sabía. Si queréis saber más de la historia de Job, os recomiendo que no os la cuenten, sino que leáis el libro y comprenderéis la naturaleza del sufrimiento humano hasta el extremo. Pero también la forma tan dulce que Dios tiene de tratar con nuestras vidas. ¿Sabéis otro personaje? Sufrió un dolor todavía mucho mayor. Ese otro personaje no conocía la muerte. Era antinatural para él. En su clamor a Dios Padre sintió tal agonía, tal estrés, que Lucas narra que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Está claro que estoy hablando del Señor Jesús. Decíamos al principio que el dolor más grande es el mío. Pues bien, además de su propio sufrimiento, Jesús cargó con el dolor tuyo y el mío. Jesús cargó con el dolor de todos. Así que, objetivamente, no ha habido ni habrá otro dolor mayor que el que padeció Jesús en la cruz. Porque no se trataba solo de un dolor físico, otros muchos murieron crucificados. Fue un dolor injusto, un dolor cósmico, universal, espiritual. Fue la suma de todos los sufrimientos. Que nadie diga que Dios no entiende de dolor, que no es capaz de comprender nuestro sufrimiento. Que nadie se atreva. ¿Qué es lo que puede dar más valor a tal sufrimiento? Fijaos lo que escribe el autor de la carta a los Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir, delante de Jesús hubo un gozo, sí, un motivo de alegría profunda que le hizo dar por bueno el sufrimiento y el dolor de la cruz. Ese gozo, sabéis, es nuestra redención, mi redención. Por eso Pablo podía escribir que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Si podemos cuantificar o calificar el sufrimiento humano, si lo podéis cuantificar o cualificar, como cuando el médico nos dice, ¿cuánto le duele? Del 1 al 10. Y tú dices, 12. ¿Cómo tendrá que ser la gloria que vendrá? ¿Cómo tendrá que ser la gloria que está por llegar? Una gloria que nos haga olvidar todas las guerras, que nos haga olvidar el holocausto, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las torres gemelas, los trenes de Madrid, los coches de las Ramblas, la pandemia, las guerras de Ucrania y Oriente Medio y todas las guerras. ¿Cómo tendrá que ser? Que nos haga olvidar el cáncer, el ictus. La segunda respuesta al dilema hasta cuándo es el valor de lo que está por venir. Todo se pasa. La tercera respuesta a la cuestión ¿hasta cuándo? Es que se trata de una cuestión de esperanza. Dice en el versículo 24, en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El diccionario de la lengua española define esperanza en su primera acepción como estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es decir, la esperanza tiene que ver con expectativas. Si prestamos atención a nuestra queja, la pregunta ¿hasta cuándo? Puede revelar una esperanza debilitada, pero también una esperanza que se resiste a morir porque seguimos preguntando al Señor, esperando una respuesta. Por esa razón, Pablo concluye con la esperanza, para mantener intactas nuestras expectativas en nuestra salvación. ¿Cuál es el problema? Pues que a menudo perdemos la esperanza porque nuestras expectativas no se cumplen. Bien porque carecemos de perspectiva o porque generamos falsas expectativas. Después viene la queja. Cuando tenía 16 años, yo estaba enamorado de una chica, Yolanda. Probablemente algunos, los más viejos del lugar, os acordéis de ella. No hacía mucho que se había integrado en la iglesia, aquí en Vilanova. Además de ser guapa, me atraía su carácter y el amor que sentía por el Señor. Yo la amaba en silencio. Nunca me atreví a confesarle que me gustaba. Pero éramos buenos amigos. Una mañana en el instituto corría la voz de que una chica había muerto electrocutada. Era ella, con 18 años. Mi mundo se vino abajo. Lloré y aquel trimestre, febrero, suspendí 6 de 9 asignaturas. En silencio y en mi intimidad oraba al Señor, resucítala, Señor, resucítala. Me quedaba ensimismado en fantasías en las que ella golpeaba el nicho donde la habían metido y alguien la rescataba. Durante semanas tuve la esperanza de que el Señor Todopoderoso lo podía hacer, pero no ocurrió como yo esperaba. Mis expectativas eran falsas. Cuando lo que anhelamos no se cumple, nuestro ser sufre, nos turbamos. A veces las expectativas tienen que ver con tonterías, pero a veces no. Puede que nuestras expectativas tengan que ver con la salud, con el trabajo, con relaciones relevantes, con seguridad, con lo trascendente, con la eternidad, o con que acabe el sufrimiento, el dolor. Todas expectativas legítimas, pero que no están en nuestra mano cumplirlas. La esperanza de la que habla Pablo es de la última, aquella que no se pierde, la esperanza de nuestra salvación, la que depende de Dios y solo de Él, la que nos garantizó con su resurrección. Pero es una esperanza, una expectativa que está vinculada a la fe. Por eso dice que es una esperanza que no se ve. De hecho, si una esperanza es visible, significa que ya es un anhelo cumplido. Por tanto, ya deja de ser esperado. Es una realidad. Nuestra esperanza de salvación final, aquella en la que los muertos en Cristo resucitarán, está por venir. Por eso es todavía esperanza. ¿Sabéis? El Señor resucitará a Yolanda. Pero no cuando yo lo deseaba ni de la forma que yo lo deseaba, sino al final de los tiempos. Mi fantasía se cumplirá. ¿Captáis la diferencia? Dios concederá mi anhelo de adolescente, pero a su tiempo y forma. Ahora ya no es una fantasía, ahora es esperanza. Entender esto implica un acto de fe, de confianza, y ya sabéis que sin esa confianza nadie puede agradar a Dios. ¿Cómo se comprende la esperanza en el entorno de nuestra queja? ¿Hasta cuándo? Pues de una forma sencilla, sin falsas expectativas. En su momento, Dios dará una salida, a su manera, a su tiempo. Todavía no lo vemos. Por eso es esperanza. Habacuc, el profeta que citábamos al principio como uno de los protagonistas de la queja, al principio del libro dice: ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Sin embargo, ¿sabéis cómo concluye su profecía? Con un texto que nos deja sin palabras. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y en los campos no, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! Es decir, Habacuc se quejaba porque sus expectativas de salvación para Israel no se cumplían. Sin embargo, no perdió la esperanza trascendente en la salvación de Dios más allá de las circunstancias adversas. Esperanza contra esperanza. Habacuc mantiene su esperanza en Dios intacta porque todas las promesas de Dios al final se cumplirán y Dios tiene el poder, la autoridad y el tiempo para cumplir sus expectativas como Él quiera, cuando Él quiera. A nosotros nos corresponde la confianza, pero que sepáis que la confianza en Dios no es una fe a ciegas como algunos suponen, porque hasta la fecha Dios ha cumplido siempre. Ni en nuestro presente ni en el futuro será distinto. Nos ha mostrado a lo largo de la historia que está al control, aunque haya mil voces que lo cuestionan. La tercera cuestión para el dilema hasta cuándo es la esperanza. Dios nos recuerda que todo se pasa. Hasta aquí hemos intentado responder la queja hasta cuándo. Hemos comprendido que estamos limitados por nuestra humanidad y que el tiempo se nos escapa. Por eso nos asalta la desesperación cuando algo nos supera y no podemos controlarlo. Nos quejamos a los demás y clamamos: ¿hasta cuándo? En las Sagradas Escrituras encontramos respuestas que nos ayudan a reenfocar adecuadamente nuestra mente, nuestras emociones y hallar respuesta. Hemos comprendido que la respuesta a nuestra queja es una cuestión de perspectiva. Somos seres limitados en el tiempo y en el espacio y no comprendemos los propósitos de Dios, pero lo importante es comprender que en su propósito Dios está al control y que a su tiempo, no el nuestro, nos revelará el sentido que tiene nuestra vida y las cosas que nos pasan. Es una cuestión de valor. Cuando nuestras circunstancias nos abruman, es difícil discernir otra cosa que no sea nuestro dolor. Pero Dios nos da pistas de que hay un valor mucho más grande por venir, la manifestación de su gloria que superará todo el dolor del presente. Y es una cuestión de esperanza. La esperanza en la promesa de la salvación de Dios es el fundamento que nos invita a permanecer firmes, sean cuales sean nuestras circunstancias. Al final, todo se resume en que Dios es soberano y que cumplirá lo que ha prometido, caiga quien caiga, pese a quien le pese. Cuando preguntamos hasta cuándo, Dios no siempre nos entrega un calendario ni una explicación. Nos entrega algo mejor, una promesa. El sufrimiento presente no es eterno. La corrupción será vencida. Nuestros cuerpos serán redimidos y la gloria de Dios será revelada. Hasta entonces gemimos, pero no gemimos sin esperanza. Esperamos lo que todavía no vemos y sostenidos por el Espíritu lo aguardamos con paciencia porque el dolor no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Dios nos recuerda que el dolor, el sufrimiento y la aflicción tienen fecha de caducidad. El día de la revelación de la gloria de Dios serán vencidos. Todo se pasa. Amén.
Muchas gracias, Abel, por recordarnos esta gloriosa verdad. Que muchos de los que están sufriendo necesitan desesperadamente recordar. Y ahora vamos a responder a Dios en oración. Vamos a darle gracias por la seguridad de sus promesas, dándole gracias porque nuestra esperanza, en base a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, es segura, es firme y es eterna. Así que, hermanos, alabemos a Dios con nuestras oraciones.